Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a una nueva edición de Campo Base, una hora de radio para la montaña. Nos escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la red de redes en radiotura.es, en campobasefm.wordpress.com, la web del programa. Podéis descargar y escuchar los programas anteriores. Ya hemos superado las 3.000 visitas y vamos por las 3.300. De nuevo agradecemos la confianza que seguís demostrando. Si os apetece poneros en contacto con nosotros, 958-55-9788 o campobase@radiotura.es. Además, en campobasefm.wordpress.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta. Después del descanso obligado de la semana pasada, volvemos con un Campo Base lleno de contenido. En este programa número 17 estrenamos sesión, El Refugio, un espacio para la tertulia, el debate y el intercambio de ideas. Hoy hablaremos sobre la escalada y su impacto en el medio natural. Desde la Atalaya, Ángel Briones vuelve al programa para contarnos el desenlace de las lanzaderas en Sierra Nevada y el acceso a los discapacitados, además de traernos algún que otro recorrido para personas con discapacidad. Club de Montaña, otra nueva sesión de Campo Base donde iremos conociendo los distintos clubes de Andalucía o de cualquier otro lugar de España, y en el que podréis difundir vuestras actividades, iniciativas, experiencias, expediciones. Hoy nos visita el grupo Iliberi Espeleológico de Granada y nos hablará de su expedición a Croacia con José Molero. En nuestra agenda montañera charlaremos con María José Cardel y su expedición al Choyu. Y para finalizar, Demetio, con conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, en el Poqueira y el Postero Alto. El refugio, un lugar para el debate, para la charla y el intercambio de ideas. El día 5 de noviembre de 2005 se celebró en la ciudad de Granada el tercer seminario de espacios naturales protegidos y deportes de montaña. La organización corrió a cargo del organismo autónomo Parques Nacionales, la Junta de Andalucía, la FEDME y la Federación Andaluza de Montañismo. En un documento que se generó en ese encuentro, se dejaron algunas indicaciones y algunas conclusiones sobre este seminario de espacios naturales protegidos y deporte de montaña. Comenzaba ese documento recordando algunos artículos de la Constitución española. Los españoles tienen derecho a circular por el territorio nacional, artículo 19. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, artículo 45. Los poderes públicos fomentarán la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio, artículo 43. Y artículo 45, los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente. Para debatir sobre este asunto, la escalada y el medio ambiente, tenemos en nuestra mesa de campo base, en nuestro estudio, en este refugio que hemos improvisado hoy, a Antonio Ramos. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches, Jesús.
También tenemos a Daniel May, nuestro escalador y equipador de campo base con su sección a pie de vía. Buenas noches, Dani.
Buenas noches, Jesús.
Y también tenemos a Ángel Briones, que además de la sesión desde la Atalaya, hoy va a participar en el debate de manera activa. Buenas noches, Ángel.
Buenas noches, Jesús.
Bueno, pues vamos a comenzar el debate. Esperemos que sea una tertulia que nos enriquezca a todos y que aprendamos y nos dé una perspectiva diferente, tanto a los escaladores como a los defensores del medio ambiente. La escalada es una actividad deportiva tradicional que se practica en el medio natural y contribuye a la formación integral de la persona e íntima relación con la naturaleza. Desarrolla valores de cooperación y solidaridad entre los que la practican y potencian el aprecio y el interés por la conservación del medio natural, procurando su uso de forma sostenible y respetuosa. Bueno, vamos a comenzar con un posicionamiento de posturas por parte de cada uno de nuestros tertulianos. Vamos a empezar con Antonio. Antonio, ¿qué nos puedes comentar en esta primera intervención?
Hombre, simplemente decir que es verdad que la escalada es un deporte poco agresivo con el medio, no es muy agresivo, aunque eso de que hay deportes de bajo, medio y alto impacto, yo creo que está un poquillo desfasado, pues no es lo mismo. Que la escalada, en una zona de escalada te encuentres a 30 personas que te encuentres a 150, o sea, lo que en principio podría ser un deporte de bajo impacto se puede convertir en uno de alto impacto, o sea, hay que superar esa tipología de los impactos, ¿de acuerdo? Pero es verdad que la escalada es de los menos agresivos con el medio.
Dani, ¿tú, de tu punto de vista como equipador y escalador?
Bueno, pues la escalada, como dice Antonio, no es un deporte muy agresivo con el medio, pero siempre se agrede el medio de alguna manera, ¿no? Porque siempre estás utilizando materiales que no son naturales para desarrollar la actividad. Entonces, pues sí, desde ese punto de vista, pues no es natural.
Muy bien, Ángel, y desde tu experiencia como escalador, que comenzó hace muchos años y has visto cómo ha ido evolucionando la cosa, ¿qué opinión tienes?
Bueno, yo me voy a referir más bien a lo que es la escalada deportiva, que es la que más pique tiene en la actualidad y en la que más se centran los daños. Como ha dicho Antonio, la masificación es la base. Normalmente, en estos sectores donde se hace escalada deportiva, son sitios muy accesibles en coche. En fin, aparte de que va el escalador, va gente con él. Luego también la búsqueda de nuevos sectores. Como esto se desarrolla en cárcavas, en cañones, en zonas calizas donde hay mucha ave rupícola y flora rupícola, pues entonces el hecho de buscar más sectores significa de ir ampliando más el impacto ambiental. Y luego una falta de información también sobre esta zona y una falta de consenso, que luego ya se desarrollará conforme veremos yendo.
Muy bien, pues vamos a empezar por el equipamiento de las vías, porque en la escalada deportiva, digamos que es la que podría hacer un mayor impacto, porque la clásica también hablaremos después, de que ya otro tipo de escalada y otro tipo de intervención en el medio, pero en la deportiva, Dani, si vamos a empezar a equipar, por ejemplo, ¿tú cómo equipas una vía? ¿Qué es lo que se hace allí?
Pues lo primero, antes de empezar a equipar, como he dicho ya en alguna otra ocasión, es enterarte de dónde vas a equipar. Lo primero de todo, hombre, uno puede llegar y equipar lo que le salga de las narices y decir, mira qué risco más bajo, pues, hola, te lías ahí a hacer agujeros y te equipas tus vías, y a lo mejor luego tienes que desequiparlas o te las desequipan, no te ponen una multa o vete tú a saber lo que puede pasar. Entonces lo primero es eso, enterarte, preocuparte de que si lo que estás haciendo se puede hacer, no se puede hacer, a quién vas a molestar allí donde tú vas a escalar o donde futuramente van a ir más personas a escalar. Y pues eso, evidentemente,
preocuparte un poquito. Y cuando empieza ya la que hace el montaje de anclaje y demás, supongo sí, que hombre, lleva un taladro de gasolina, ¿no?
O de gasolina o de batería, depende, o manual. Si no quieres hacer ruido, pues puedes tener uno manual, ¿no? Hombre, véndeme los martillazos, se van a escuchar. Pero el tema es ese, que para equipar vía de escalada deportiva, normalmente hay que limpiar la pared.
¿Cómo se limpia una pared?
Pues evidentemente cepillando. A cepillar, pues eso, el musgo, las plantas que hay allí y eso, las retiras para poder, evidentemente, pues eso, buscar los agarres o los cantos, presas, como quieras llamarlo, que te permitan, pues, encadenar la vía o subir. Para eso, pues, tienes que quitar piedras también que hay en la pared, que esas piedras al caer, pues, también pueden impactar contra otras plantas o otros organismos que hay debajo de la vía. Y hacer daño también, ¿no? Porque un pedrusco que cae desde 30 metros de altura y rebota y pega contra un árbol o contra lo que sea, pues cierto daño le hace. Pero también es un daño mínimo, ¿no? Porque, como decía Ángel, las zonas se masifican, hay mucha gente, pero es que aparte las zonas de las escuelas de escalada, por ejemplo los Cahorros, no se masifican por los escaladores que van, sino se masifican por la gente que va allí. No solo los escaladores, a lo mejor un domingo te puedes encontrar allí 15 escaladores o 15 cordadas, ¿no? Pero te puedes encontrar a 50, 100 o 200 personas que están allí dando voces, paseando, comiendo bocadillos, chillando, y no son escaladores. Son gente que viene de fin de semana, que el sábado y el domingo salen de su casa, que están hasta las narices de ver coches y ver pues, lo que vemos en las ciudades, y se van al espacio natural más cercano que tienen. Y allí, pues eso, desparraman. Los escaladores precisamente suelen ser los que, no quiero decir que son los que más se preocupan, pero sí son los que más se preocupan por lo suyo, porque es su casa. En su casa no van a cagarse en su casa para luego tener que limpiarlo, a ver si nos entendemos.
Antonio, ¿qué opinas tú del posible impacto que tiene equipar una vía?
Bueno, antes he dicho que la escalada es un deporte de bajo impacto, si hablamos de bajo, medio y alto impacto, con lo que no estemos de acuerdo, pero el que sea bajo, el que sea mínimo, no quiere decir que no lo sea. O sea, impacto hay. Y en otro momento, si queréis, o en otro día, hablamos de los senderistas o de la gente que va a disfrutar del campo y no a escalar, pero hoy estamos hablando de los escaladores.
Pero bueno, los escaladores y la gente que va a disfrutar, a pasar por las escuelas donde están los escaladores, está todo englobado en la misma. Vamos, yo creo que es así, ¿no? Porque un fin de semana degrada lo mismo un escalador, bueno, no degrada lo mismo, pero en el lugar está el escalador y está la demás gente, o sea que el impacto que hay ambiental allí de ruidos, tanto del escalador como la de la demás gente, se tiene que englobar en el mismo saco, digo yo, ¿no?
Tienes razón, por ejemplo, en el caso de los Cahorros, pero en el Naranjito no hay nadie, nada más que escaladores. En los Vados no hay nadie, nada más que escaladores. Escaladores más muchas plantas exclusivas de esos tajos que no crecen en otro sitio del mundo, águilas perdiceras, halcones peregrinos, aviones roqueros, collalbas negras.
Y bueno, ahí por ejemplo en el Naranjito, ¿cuántos paneles informativos y cuántas, a ver, qué información tiene la gente que puede ir allí a escalar in situ, ¿no? Que uno, por ejemplo, vaya a entrar al Naranjito o vayan en los Cahorros, si hay carteles de flora, fauna y tal. Pero, por ejemplo, en el Naranjito es un sitio que he visitado, pero no es un gran sitio que se masifique ni que vaya muchísima gente allí. Y tú vas allá al Naranjito y ves un cortijo y dices, coño, un cortijo, ya está. No hay yo no he visto, vamos, la vez que yo no he visto carteles, no he visto nada que me diga, esta es una planta que es endémica del lugar, o por aquí vuela un águila perdicera o un águila real. No.
Yo quería comentar una cosa sobre esto de la limpieza de la vía, porque que me corrija Antonio, lo entiende más que yo sobre esto de la biodiversidad y de eso. Se arrastran líquenes, se arrastran plantas rupícolas, plantas herbáceas, esas plantas a su vez traen insectos. Esos insectos están comidos por gorriones chillones, zapadores, en fin. Es romper un poquito la cadena. Pero bueno, a lo mejor es rizar mucho el rizo, ¿no?
Pero de forma, ha dicho algo Dani, que es lo que tiene mucha razón, ¿eh?
Sí.
Falta mucha sensibilización ambiental.
Información.
Pecamos todos. Sí, sí. En el documento de Alcaldía Jesús, en el inicio del programa, de las jornadas que tuvimos sobre el seminario de espacios protegidos y deportes de montaña, en el documento, no sé si en el documento, porque fue en el 2005, no me acuerdo muy bien, pero una de las resoluciones a las que llegamos era que desde la federación, con el apoyo de los espacios protegidos, desde todas las federaciones, con el apoyo de los espacios protegidos en todos los cursos de escalada, se harían módulos de sensibilización ambiental para que no pase lo que dice Dani. Cuando un escalador va a equipar una guía, una vía, no tiene
por qué. O va a escalar simplemente.
O va a escalar simplemente. Pues lo mismo no sabe, porque nadie se lo ha dicho, lo mismo simplemente ve un zarco carno, que es una planta exclusiva de las cordilleras, de las cordilleras béticas, zonas calizas, y simplemente ve un matojo, porque un escalador cuando, o un equipador más bien, cuando se pone debajo de una vía, lo que está viendo es una ruta alucinante. Y está viendo lo que le estorba, no está viendo plantas, animales, está viendo una ruta alucinante que se le está imaginando. Entonces, haría falta que desde las federaciones, los clubes, las consejerías de medio ambiente, pues se hicieran o paneles. A mí los paneles no me gustan tanto porque no me gusta llenar el campo de carteles, pero lo mismo sí, los mismos folletos, lo mismo en los bares, que todo el mundo sabe que son los mismos bares donde todos los escaladores van todos los fines de semana o cada vez que escalan. Panel informativo,
la misma entrada del pueblo, en la misma entrada del pueblo o en una zona que sea pues significativa para la gente que va a escalar. Por ejemplo, en el bar, donde cerca del bar o cerca de la zona donde se reúnen los escaladores antes o después de escalar, ahí pues sí se podría poner, porque no está en el medio natural, un cartelito, un panel o algo. Mira, aquí hay tantos animales, hay tantas plantas. Y de todas estas, pues mira, tienes la suerte de que vas a poder ver a este bicho que está protegido, esta planta que está protegida y nada más que la hay aquí. Y si y así pues eso, la gente...
De todas formas, yo creo que es básico que cuando se busquen nuevos sectores, porque se buscan, que los mismos escaladores, que son los que pululan, son los que primero intenten informarse del medio que en que están y los posibles...
Sí, sí, pero eso es como, evidentemente, el que va a equipar... se debe de informar antes de lo que va a hacer, eso, de lo que hay, para no llevarse luego sorpresas ni disgustos. Pero que él se informa, él sabe lo que hay, pero es cómo se lo transmite a la demás gente que va a utilizar esas vías.
Por eso está el problema ahí.
Sí, pero tienes razón, ¿eh? Los escaladores es un colectivo muy desorganizado.
Eso.
Cuando he escalado siempre con mi colega, y punto. He pillado al primer colega de turno, que más o menos me fío de él, y no hemos ido a escalar. O sea, no somos gente organizada, o no, ya no me incluyo.
No, bueno,
gente,
no es que sea organizado, va a lo mejor un poco con la filosofía, ¿no?, de claro, la escalada, que es un poco, pues eso...
Entonces, un poco libertad, es muy difícil, ¿no?, llegar a ellos. Es muy difícil, no son un colectivo, no tienen una sede de un club donde se puedan reunir, asistir a una charla. Es un tipo de vida un poquillo más...
Yo parto de la base que el escalador... ama la naturaleza y le gusta, conservar. Claro. Lo que pasa es la desinformación y la ignorancia. Entonces, esa es la base.
Vamos a informar entonces. Vamos a empezar, Antonio, por la flora rupícola. ¿Qué nos podemos encontrar en una pared, por ejemplo, de aquí, como ha dicho Dani, de Cahorro, de Naranjito, de Alfacá? ¿Qué flores?
En las zonas calizas de todas las cordilleras béticas hay bastante, ¿eh? Es que la mayoría no tienen nombre vulgar, y ahora decía aquí nombre científico, pues yo qué sé, acepta un poquillo.
Pero más o menos o su aspecto, que... su forma, yo qué sé.
Sí, hay las que...
Mucho paseriforme, ¿no?
Sí, pero que está hablando de planta.
Ah, las plantas, estamos hablando de plantas.
Planta. Sí, sí. Hay una que antiguamente incluso los escaladores la utilizaban, porque cuando no había tanto magnesio como hay ahora, que es un poquillo pegajosa, y se juntaban las manos, yo me acuerdo cuando...
Ojara.
No, ahora no. Una que crece en el mismo tajo, que es un antirrinum, es el nombre científico, que es pegajosa, esa es exclusiva de los tajos calizos béticos. Hay otra que crece en los castillos, incluso en el castillo de Moclín, en los tajos de Alhama, que son flores que son bastante bonitas, que son manojos grandes que cuelgan con flores rosas, un sarcocarno se llama. Hay otra que es un dragoncillo pequeñillo. Hay muchas plantas exclusivas de los tajos calizos. Luego los tajos silíceos también hay, concretamente en Sierra Nevada hay una que incluso está en peligro de extinción, que es un pequeño geranio, un erodium, se llama rupícola por eso, porque cría en tajos silíceos.
Tan sencillo sería...
Lo estás poniendo difícil la cosa.
No, pero tan sencillo sería si, por ejemplo, un equipador tiene conocimiento de eso y realmente puede evitar un paso por allí o un seguro, pues evitarlo. Y un escalador, ¿no, Dani? Pues a veces muchos escaladores tienen la costumbre de que aunque no vayan a utilizar una presa o una zona, empiezan allí a arrancar y a tirar cosas de la pared, claro, sin realmente, si que realmente sea necesario, sí, ¿no?
De todas formas, estamos exagerando un poco. Los escaladores... La gran mayoría, por lo menos la gente con la que yo me he movido, han sido bastante respetuosas. Las únicas campañas de limpieza que se hacían antiguamente en los Cahorros cuando no era ni parque natural, ni parque nacional, ni nada por el estilo, lo hacían los escaladores, ¿eh? O sea, que es verdad eso, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa, el problema que hay ahora es que, como con esto de tanta información y tanta subida del nivel económico, todo el mundo puede acceder a otro sitio, ahora la masificación que hay acompañada de mucho desconocimiento es brutal.
Sobre todo a pie de vía, que ahora después hablaremos, que realmente donde puede haber más impacto es a pie de vía, porque una vez que se ha equipado...
Y las zonas que no están protegidas, porque por ejemplo, cuando un sitio es parque nacional, o es parque natural, o es algún tipo de protección, pues hay una legislación, y los escaladores, aunque no conozcan la legislación al detalle, sí saben que es una zona protegida y que generalmente, porque por oída aunque sea, porque en otros sitios se ha hecho, hay regulaciones, sobre todo en el periodo de nidificación de aves. Pero los espacios que no están protegidos son los que en los que hace falta que el escalador esté formado, medioambientalmente hablando, para que allí, que sabe que no hay regulaciones, pues no cometa atropellos.
Bueno, hemos hablado un poco de la flora, vamos ahora a centrarnos en la ave, en la fauna, bueno, la ave y en la fauna que nos podemos encontrar en una pared, desde un buitre por lo alto de la cabeza hasta una lagartija en un paso que tú estás allí pasando las canutas y ves allí la lagartija que te hace un adelanto sin problema.
Venga. Bueno, yo creo que el problema de las aves es en los momentos de nidificación, porque bueno, la ave cuando no está en el periodo de nidificación se va donde quiere, viene donde quiere y...
Yo no estoy de acuerdo con eso.
Bueno, puede ser, pero... aunque tengan sus creencias en los sitios.
Yo pienso que eso tendría que estar, pues como hacen con la pesca, ¿no? Hay una veda para la trucha para pescarla en determinada época del año, ¿no? Pues para escalar, hay una veda de escalada, lo mismo. Si nidifican ciertas aves durante cierto periodo de tiempo, pues hay que respetarlo. Si durante el resto del año las aves se han ido a Sudáfrica o se han ido a donde sea, a donde sea... pues hombre, está la pared ahí libre, y si se puede utilizar siempre que se equipe con cabeza, que se sepa dónde están los nidos y que se respete la distancia entre el nido y la vía de escalada, pues yo creo que no tiene por qué haber problema, vamos.
Lo que te quería decir, Antonio, para a ver si es que me has entendido mal, por ejemplo, en periodo de nidificación puede levantarse el ave y el huevo se puede malograr, pero cuando no hay periodo de nidificación, que esté un ave, se va, puede, si tiene que iniciar sitio, vendrá y tal, me refería al impacto ese de nidificación.
El más inmediato.
El más inmediato.
Yo estoy de acuerdo porque, vamos a ver, hay varios tipos de aves. Hay aves que no son sedentarias, o sea, que se van, cuando hace frío se van, y hay aves que no se van. Un pájaro, cuando se va a Sudáfrica, como tú dices, pues cuando no está aquí y no te ve escalar, no se puede asustar, me parece muy bien. Pero hay muchas otras aves, la gran mayoría de las que anidan en roquedos aquí, en otros sitios no se van.
Nombres de esa ave, Antonio.
El águila parisera, por ejemplo. La coyalba negra, por ejemplo. El cernícalo vulgar, por ejemplo. El halcón peregrino, por ejemplo. No se van. El avión roquero. No se van, no son migradores. Entonces, si en octubre, que no es época de reproducción, tú estás escalando, el pájaro está por allí dando vueltas, porque tienen creencia a los lugares. Si te está viendo, probablemente, si está viendo allí gente, probablemente no elija ese sitio para anidar. ¿De acuerdo? Y en cuanto a las restricciones, por ejemplo, las rapaces, ya en noviembre, a finales de noviembre, a principios de diciembre, empiezan a buscar los sitios, empiezan los vuelos nupciales y terminan en agosto. Las que se van, vale, no las molestas, pero las que se quedan esos 3 o 4 meses están en los alrededores, no se van. O sea, están en los alrededores porque son sus zonas.
Independientemente de que tengan varios nidos, algunas y...
Sí, pero la águila real, tampoco... por ejemplo, tiene 4 o 5 nidos y lo usa alternativamente. Sí. Pero no se va, siempre está allí. Sí, sí, sí.
Pero los escaladores tampoco están allí siempre, van de vez en cuando. Que no están todo el día allí. Y no sé, a lo mejor cuadra ese día que pasa el ave por allí y dice, hostias, escaladores, no, vámonos. Pero a lo mejor se tira 2 semanas sin haber un escalador allí por la pared, depende del sitio, ¿no?
Y Antonio, sí. Y si nos encontramos, por ejemplo, con un nido, estamos escalando y de pronto nos encontramos con un nido cara a cara, ¿qué es lo que deberíamos hacer?
Bajarse rápidamente. Ni siquiera decir, que yo mira lo que he visto, no. Bajarse y no volver a subir.
Yo creo que antes de que subas ya te habrás dado cuenta, porque si había algo incubando se ha ido.
Sí. De todas formas, es verdad que aquí parece que vamos a dejar mal a los escaladores y no es la intención, porque es que no, los pájaros son bastante más adaptables de lo que nos imaginamos, ¿de acuerdo? En lo que, tú tú eres madrileño, en Guadarrama, allí los buitres los tenéis cerca de las zonas de escalada.
La pedriza es muy normal, escalar cualquier vía en el pájaro o en la buitrera, donde en el hueso, y llegar a una reunión y encontrarte un buitre allí, en la reunión mirándote, ¿qué pasa? ¿Dónde vas, macho? Sí, sí, no, buitre a lo mejor.
La época de edificación hay algunas vías que las cortan, ¿no?
Sí, me imagino que sí, que estará regulado. En Riglos, por ejemplo, hay un mogollón de buitres y hay un mogollón de escaladores también y un mogollón de vías. Y yo, que sepa, hasta el momento ningún buitre se ha comido a ningún escalador ni viceversa.
De todas formas, el cambio es lo que soportan menos, el cambio brusco es lo que soportan menos los animales. O sea, en la pedriza ha ido progresivamente el buitre acostumbrándose a los escaladores que de forma progresiva han ido aumentando el número y en vías. Lo que no soporta tanto un animal es que
este la pedriza año, no es tan grande eso, que es que yo creo que no tiene todo el mundo. Que hay sitio para los escaladores.
De esta forma hay preocupación en los escaladores madrileños por esto de que se haga Parque Nacional.
Y bueno, claro que hay preocupación en todos lados. Parque Nacional, ya se le pone uno los cojones en la garganta. Bueno,
sobre esto de la tolerancia.
Voy a quitar todas las vías ya.
Sobre esto de la tolerancia de las aves, os voy a comentar una anécdota. Yo estuve haciendo una vigilancia de nido cigüeña en Guadarrama, de cigüeña negra, en el río, me parece que Moros. Entonces lo vigilábamos a distancia. Siempre pasaba por allí el cabrero con las cabras. Bueno, pues el animal, como si pasara el marido. En el momento que pasaba una persona, aunque estuviera a 200, 300 metros, se levantaba. Lo que dices tú, Antonio, ellos tienen unas carencias de ver lo normal, lo natural, al impacto ese de repente de ver.
Lo que era normal en que un sitio donde no había nunca escalada, o ha habido 7, 10, 15, 20 vías en 20 años, en 2 o 3 años haya 1000 vías. Claro. Eso es lo que no es normal. Y donde había 50, 30, 40, 50 escaladores, ahora haya 200, 300. O donde había 5, ahora haya 40 o 50.
Y que un 95% de escaladores son respetuosos. Pero hay un 5% que cada uno somos de nuestra madre.
Sí, hombre, yo era muy crítico con el documento.
Hay mucha gente también.
Pero la mayoría, yo creo que es respetuosa.
Hay mucha gente también que. Sí, que dices, hostia, mira, escaladores. Y luego vas allí y a lo mejor es el primer día que van a escalar en su vida.
Claro.
Bueno, pues estamos hablando de un entorno salvaje, como son las paredes verticales y todas las zonas de alta montaña, y vamos a escuchar un tema de Cat Steven, que es Wild Wild.
Breaking my heart, you're leaving. Give me, I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Remember you like a child, girl.
get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child girl.
Campo Base, tu puto encuentro a Secuencia Montañera.
Continuamos con la sesión del refugio, con este debate tan interesante que estamos desarrollando aquí en directo en Campo Base, en Otura FM, en el 99.1 o en radiotura.es. Continuamos con ese escrito, con ese manifiesto que se desarrolló en ese tercer seminario al que aludíamos al principio, y en el punto 3 nos habla de que la conservación del medio natural debe formar parte de los objetivos del escalador, pudiéndose convertir en un colaborador privilegiado en la estrategia de conservación y sostenibilidad. La escalada puede estimular procesos de desarrollo sostenibles que tengan un efecto multiplicador ante el desarrollo de otros usos y actividades. Para ello será necesario buscar consensos que permitan compatibilizar el derecho a escalar con la protección y conservación de los ecosistemas. Creo que eso es muy interesante, compatibilizar el derecho a escalar con la protección y la conservación de los ecosistemas. En torno a esto, bueno, hace en el 2001 se fundó una asociación a nivel nacional que se llama ADEROC, que es la Asociación Española para la Defensa y Conservación de los Lugares de Escalada en Roca, que la formaron un grupo de equipadores, y más recientemente se ha producido una asociación que creo que también es muy interesante, se ha creado una asociación de escalada sostenible, que parte desde Cataluña, y es la que intentan sensibilizar a los escaladores de que se está en un medio muy, muy frágil, y tiene una página web en la que se dan una serie de recomendaciones para hacer una escalada más limpia y con menos impacto. Esa dirección es la www.escaladasostenible.blogspot.com. Os recomiendo que visitéis la página porque tiene cosas interesantes. En este segundo bloque vamos a buscar eso. ¿Realmente los escaladores tienen conciencia medioambiental? ¿Quién empieza?
Hombre, yo creo que conciencia sí tienen, porque les gusta la naturaleza y desarrollan su deporte en naturaleza. Lo que pasa es que les falta información, que les falta algún conocimiento. Podría ser eso.
Todo el mundo tiene información medioambiental y sus conocimientos. También lo que le pasa a todo el mundo es eso, que a lo mejor pues son un poquito perezosos a la hora de aplicar esos conocimientos, ¿no? Porque uno que fuma y se va a escalar o se va a dar una vuelta por el monte, yo no conozco a muchos que hagan lo que se debería hacer: coger, te fumas tu cigarrito, le das unos rulitos para que se caiga el tabaco que queda después cuando lo apagas y te guardas la colilla, por ejemplo. Entonces, pues eso, que cada uno, pues la conciencia, ¿no? Porque tanto cazadores, escaladores, paseantes, pues eso, que un chicle, pues escupo y lo tiro aquí. ¿Entiendes lo que te digo? O cualquier cosilla, un papel, el papel al bar, o sin ir más lejos, las heces que uno echa cuando le da el apretón. Sí, sí. Sitios que es que no puedes pasar por allí porque es una peste a full y a meados que no veas. Entonces, pues eso también es un poco que no es solamente la basura, sino las cáscaras, las semillas de las manzanas, por ejemplo. No se come una manzana, o se come una cereza, o se come lo que sea, y ala, lo tira por ahí, por donde cae. Y a lo mejor está tirando, va a crecer ahí una planta que no es de ahí. Va a invadir la zona, ¿no? Pero que eso es todo, ¿no?
Dani, tú, de experiencia, ¿cómo te estás encontrando en estos últimos años los pies de vía y las zonas de escalada?
Pues hombre, siempre hay de todo, ¿no? Si, suelen estar bastante limpios, pero siempre en el sector de moda, en la vía de moda, pues los pies de vía siempre hay colillas, siempre hay algún papelillo, siempre alguien se le olvida una botella de agua. siempre también, otra cosa que está bien pensarla, es no solamente el impacto ese que los escaladores o que la gente que está por allí hace al tirar basura, sino que ya un impacto que sí que hacen los escaladores es en la roca, ¿no? Por ejemplo, las vías que son fáciles o las vías que están más de moda, una vía que la han abierto hace 20 años, una facilita, cualquier vía facilita así de los Cahorros, te subes por ella y la roca parece cuarzo, eso está, bueno, cuarzo, está lisa, sobadísima, que no te puedes ni agarrar, y eso es un deterioro que sufre la roca por culpa de los escaladores y de nadie más. Y ahí sí yo rompo, pues eso, es una cosa que tenemos la culpa los escaladores, de sobar tanto la vía, porque eso, ¿cuántos años tardará en regenerarse? ¿Cuántos? No sé, muchísimos.
Antonio, ¿tú qué opinas de la conciencia medioambiental y de la educación?
Yo lo primero que quisiera decir es que has dicho que en Cataluña ha salido la asociación esta, ¿no? Es lógico que sea en Cataluña, porque allí es donde más desaprensivos han sido a lo largo de la historia los escaladores. O sea, no conozco muchas vías de escalada en Cataluña, pero sí sé cómo está la Águila Perdicera y el Halcón Peregrino en Cataluña por culpa de los escaladores. Aquí no tenemos ese problema, ¿eh? No sé si porque hay menos escaladores o porque los escaladores que hay están bastante más sensibilizados. Pero es verdad que aquí el problema catalán no lo tenemos. Allí tienen un problema muy gordo con el Águila Perdicera, ¿eh? Hay montes donde ya no existe y hace unos años había dos o tres parejas. Aquí no tenemos.
Hombre, los escaladores tendrán, Antonio, algo de culpa, pero también la administración, ¿no? Al no meter baza ahí. Yo me imagino que aquí, por ejemplo, en Granada se lucha por la conservación de las aves y tal. Y cualquiera que se le ocurra equipar en una zona que sea de Sierra Nevada, que es Parque Nacional, y que esté cerca de algún nido de pájaros, pues enseguida se le echa el ojo, ¿no? Y se le,
bueno, yo también, por echar una ayudilla a los escaladores, sobre el tema ese de lo de Navarra, o sea, de Cataluña, también tendrá que ver algo, los venenos, tendidos eléctricos y tal.
Claro.
Sí, pero sobre todo las zonas de escalada, porque eso es que hace un tiempo estuve en unas charlillas donde me explicaron ciertos proyectos, trabajos que habían hecho sobre el tema, sobre todo las urbanizaciones en la costa y las zonas de escalada. Los resultados de esos estudios decían eso, que el retroceso del Halcón Peregrino y del Águila Perdicera,
la invasión de
ciertas zonas de Cataluña era por culpa de
la invasión la construcción de su medio
y de las zonas de escalada.
Bueno, pues como estábamos hablando al principio, a veces es falta de información, falta de educación medioambiental. En este documento que se generó en el 2005, en el punto 7, nos dicen que parece conveniente la elaboración de un código de conducta y se dice que es necesario adoptar determinadas medidas básicas. Os voy a ir enumerando una por una y vamos a ir comentando porque creo que son bastante interesantes. La primera sería evitar la degradación del suelo en los espacios de escalada y en su acceso, respetando los estacionamientos de vehículos, caminos y sendas, evitando el uso de atajos y de nuevos tramos en los itinerarios de aproximación a las paredes. ¿Qué me dices de eso, Antonio?
Que estoy de acuerdo. Muchos de los perjuicios que trae la escalada ya no es en sí la escalada, sino todo lo que rodea la escalada, y el acercarse a la vía. El pisoteo tan grande que hay en las zonas de escalada, por ejemplo, en los Cahorros, que hay un bosque de ribera con una población de un bosque de ribera de los poquitos que hay en la provincia de Granada, tenemos muy poquitos, pues allí cada vez hay menos sotobosque. Los árboles siguen, pero sotobosque ninguno, está todo pisoteado.
Sí, porque a lo mejor no sé, un acceso, por ejemplo, a una pared, si tiene su caminillo, su senda, es que no se limita ni por la senda, si va mucha gente, pues uno se paga abajo, otro va arriba, otro van pisoteando, o sea, se va agrandando.
De todas formas, hay que aceptar una cosa, una escuela de escalada es una instalación, vamos, habría que considerarla como una instalación deportiva, ¿sabes? O sea, si hay 20 vías en una zona de los Cahorros, no sé, en la Era o en la zona que sea, con el Faraón, hay 20, si están ocupadas a tope, hay 40 escaladores más, otros tantos que están esperando, que están allí de amigos. Esa gente está parada en el suelo, menos el que está en la pared, los demás están parados en el suelo, están pisando. Hay que, y no es por dar la razón a los escaladores ni nada, simplemente hay que entender, entre todos tenemos que entender que son zonas donde se practica deporte y algún impacto hay que aceptar. Sí. O sea, hay que minimizar los impactos, porque tender a que no haya ninguno, yo pienso que eso sería...
Sí, la solución, sería la solución no es prohibir ni...
No, es que no es lógico prohibir la escalada, no es lógico. Lo lógico sería ponernos de acuerdo entre escaladores y gestores de los espacios, ya no espacios protegidos, sino espacios en general, porque los vados no tienen ninguna figura de protección, pero allí las plantas y los animales son los mismos que los de los Cahorros, la gran mayoría. entre la autoridad competente y los grupos de escaladores o federaciones, primero habría que conseguir que los escaladores se federaran, que eso es un problema de la federación, y, claro, porque ese sería el foro, federaciones de montaña y autoridades de medio ambiente, y ponerse de acuerdo. Mira, en esta zona no, porque es muy frágil por esto, por siempre todo argumentado y todo basado en estudios, no en impresiones ni en opiniones personales del director del espacio protegido de turno, que no es lógico, que se han dado casos en Andalucía, ¿eh? En Andalucía se han dado casos en el que el director de un espacio protegido no le gusta la escalada y ha dicho, aquí no se escala. No.
A mí me ha pasado ir a pedir permiso a Medio Ambiente aquí en Granada para equipar vías o la posibilidad de escalar en una zona de aquí de Granada, y simplemente por el hecho de ser escalador, y decir, no, si es que vais a escalar, ya bastante habéis liado vosotros ya, por ejemplo en Alfacar, que os dimos eso para que escalaréis y menuda tenéis agilidad, que no van ni las cabras ya, así que no, a equipar a otro lado, pero así con estas palabras más groseras a lo mejor. Y es que no te deja ni explicarte, eso lo veo mal.
Las decisiones tendrían que ser tomadas, o sea, antes de que se legislara, tendría que haber un acuerdo para que las autoridades conocieran el mundo de la escalada y los escaladores conocieran el mundo de la protección de la naturaleza, y entre todos llegar a un acuerdo. Hay zonas que es verdad que no se puede escalar por la razón que sea. Imaginaros ahora en Cazorla que se está reintroduciendo el quebrantahuesos, no se va a estar gastando el Estado, que al final somos todos, un dineral en reintroducir un pájaro que lleva 20 años desaparecido y del que incluso los escaladores se quedan alucinados cuando lo ven volar. Y por otro lado, va a estar fomentando la escalada para que ese pájaro no pueda anidar. O sea, tendría que haber un acuerdo argumentado con base científica, porque hay estudios para todo. O sea, en España todo o casi todo está estudiado, se sabe perfectamente la biología de cualquier especie, de planta, de animal, o de la gran mayoría. Entonces se sabe perfectamente dónde se puede, dónde no se puede, dónde se puede con condiciones, dónde no se puede con ninguna condición.
Pero de todas formas, esto que estáis hablando ya lleva de muchos años atrás, ¿eh? Todo está claro de que si los concesos pues y tal, pero es que no se llega, no se activa, ¿no? Porque se viene hablando mucho de eso.
Pero el mundo de las escaladoras es que es complicado porque no están asociados. O sea, una cosa es hablar con la federación, pero la federación, yo creo, aquí tú no sé si perteneces a la federación, pero yo creo que la federación no es el interlocutor muchas veces de los escaladores. El mundo de la escalada es muy libre. O sea, yo siempre que he escalado... Claro,
es el encanto que tiene.
Es que el encanto que tiene. Yo siempre que he escalado he ido, he visto una pared alucinante con mi colega y no me he subido por la pared. Yo he pasado de que si tengo que estar federado, si no tengo que estar federado, si nada... O sea, el mundo de la escalada es muy libre. Entonces, habría que, no sé, buscar la forma de que los escaladores tuvieran voz y pudieran expresarse. Y también sería bueno porque así se les daría la información que a lo mejor les falta.
Sí. ¿Vía federación o vía de, yo qué sé, agrupación, ¿no?
En el punto número 2, minimizar los ruidos provocados por la presencia humana. Salvo que se justifique por motivo de seguridad, la comunicación entre los escaladores en zonas sensibles habrá de evitar sonidos que produzcan molestias o originen el desplazamiento de los animales. Dani, a veces allí en un pie de vía...
Te puedes encontrar hasta un after montado allí casi.
¿Verdad? Eso yo he llegado a ver a gente con radiocassette y demás.
Radiocassette, paellas, de todo. Y es que el tema es ese, que es normal que haya prohibiciones y tal, porque es normal, porque hay mucha gente que no...
No tiene sentido común.
Le importa tres narices, ¿sabes lo que te digo? Yo estaba en Alfacar un sábado y me han dado ganas de irme por nada más que el vocerío. Mogollón de gente, mogollón de perros corriendo por los pies de vía, tirando piedras para abajo, ladrido, gente hasta haciéndose una paella, que de verdad en los pinos de ahí, casi a pie de vía, en acá he visto gente haciéndose una paella ahí en los pinos y decir, pero bueno, esta gente, yo qué sé, pero sabes que pues es eso, yo creo que el problema es eso, que cada vez va más gente que se quiere escapar de su rutina y de sus problemas, ¿no? Como digo yo al principio de mi sección. Y van allí al monte como si fuera el parque de su casa, y se piensan que por allí van a pasar los barrenderos y lo van a recoger todo, y cuando vayan el fin de semana siguiente va a estar todo perfecto.
En el punto 3, recoger todos aquellos residuos generados durante la actividad, transportándolos hasta el domicilio propio o a los contenedores de los núcleos urbanos próximos. Antonio.
Es de lógica. O sea, es lo que acaba de decir Dani, no puedes pretender que allí haya un barrendero todas las tardes recogiendo toda la basura que nosotros dejamos, lo
lógico. ¿Y eso se podría sancionar? ¿Eso sería sancionable si un agente del medio ambiente ve allí a gente...?
Hombre, los agentes de medio ambiente no sancionan tanto como se piensa, ¿eh? ¿De acuerdo? Los agentes de medio ambiente informan bastante más de lo que sancionan. No te van a denunciar, te van a informar de que no es lógico que dejes ahí una bolsa de basura. Aquí no se sanciona. No se habla tanto de prohibición como de regulación, como de sentido común, ¿eh? De verdad.
Pero tú le dices a cualquiera que va por el monte, tú vas andando por allí y ves a un tío que acaba de plantar un pino y le dice, macho, eso te lo tienes que llevar. ¿Y qué hace? Se ríe de ti. Como se lo diga dos veces, a lo mejor hasta te pega dos hostias. ¿Sabes lo que te digo?
Es cuestión
personal. Y lo suyo es que si uno pues deja algo ahí, no dejar nada. Es que ni eso, ni las cáscaras, que esto es ecológico, que tal. No, nada.
Pero ese problema no es de los escaladores, ¿eh? Es común de la sociedad entera. De todas formas, hay que ser un poco optimista. Porque lo mismo que hace 20 años todo el mundo dejaba la basura enterrada en todos sitios, en el campo, ahora hay un porcentaje cada vez más alto de gente que mira con mala cara al que deja una bolsa enterrada. Ahora,
y de gente que cuando se vuelve con la basura de los demás.
Sí, 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 sí. O sea, bueno, hay que ser un poco optimista,
también,
¿eh?
En zonas así de mucho impacto, poner algunos contenedores y poner algunas cosas para que la gente tampoco...
Hombre, los contenedores en zonas que están cerca de los núcleos urbanos, vale. Pero yo en zonas que están retiradas, aunque bueno, lo haya...
La
zona
de Cahorros, eso no se podría...
Yo no estoy de acuerdo, porque no. El que tú pongas un contenedor está incitando a que la gente deje la basura allí. Y luego por la noche, la basura no se puede recoger todos los días en ciertas zonas, porque los ayuntamientos tienen poco presupuesto y no tienen tanto personal como pueda tener una gran ciudad como Granada capital. Entonces, si se tira allí 3 o 4 días la basura, pues cualquier zorro, cualquier bicho, va a romper la bolsa, la va a esparcir, y no pasa nada que nos acostumbremos.
Y luego lo malo es que eso, que los bichos se acostumbran a eso. Y acaban pues haciendo lo que contábamos el otro día, que los zorros en la sierra tienen que tener cuidado con ellos porque te quitan hasta...
Ya has leído varias.
Hasta los billetes de 50 euros y te da... ¿Sabes?
Debe ser como los osos en Yosemite.
Sí. Un poco más pequeño.
Pero más cabroncete, ¿eh? Mira, os he comentado antes el tema de la asociación esta de escalada sostenible, y dentro de su página tienen también unas recomendaciones, y hay una que antes se ha mencionado ahí sobre los excrementos humanos. Y creo que es bastante interesante, además lo dicen muy bien. Dicen, basta de cagada, puedes cavar un agujero, alternativa a cavar un agujero y enterrar, dispersar los excrementos, llévatelos en una bolsa para después dejarlo en un contenedor, en la medida de lo posible. Y hablan también sobre el papel higiénico, que es una cosa que a veces decimos, bueno, pues esto es papel y es biodegradable, y dicen que el papel higiénico es un producto de lenta descomposición y por tanto siempre es mejor recogerlo una vez utilizado. En cualquier caso, siempre es preferible su uso al de los cleaners o el del papel de cocina, que son más de eso y de degradación más lenta. A veces, eso yo creo que no sería tanto problema, aunque es un poco escatológico, pero hacerlo en una bolsa y cerrarla directamente y te la llevas directamente como si fuera otra basura, porque luego las zonas de escalada a veces son auténticos cagaderos.
Cagadero, sí, además.
La gente no recoge muchas cosas con que no
se... Y eso de la biodegradabilidad, eso es muy discutible, porque sí. El papel higiénico es biodegradable, vale, pero todo el mundo cuando vamos al campo queremos encontrar una naturaleza limpia. Claro, qué alegría da llegar a un sitio donde te crees que eres el primero en la historia en conquistar ese sitio y encontrarte una lata de Coca-Cola o un papel higiénico, por muy biodegradable que sea, un trozo de pan, aunque eso, se lo coman los animales. Eso es simplemente por educación, por ética, ¿no? No dejar allí.
Además, yo creo que tú vas a un sitio limpio y es que inconscientemente no quieres dejar el sucio, es que lo ves limpio y da la nota. Si ves alguna suciedad, alguna cosa, y claro, mínimamente tú dices...
Lo de los papeles es una cosa que...
Ahora, ves basura, o sea, vamos. La gente... Todos, vamos,
y... Y del uso del magnesio, ¿qué podemos decir? ¿Es realmente un impacto a la roca, a la flora, o más bien a un impacto visual?
Más visual que otra cosa. Ten en cuenta que el magnesio es polvo. El que tú manches una pared con el magnesio, en nada, el mismo aire se lo lleva. Y si no, en cuanto llueve, se disuelve
con el agua. Claro.
El magnesio
hay tipos de magnesio que sí son más agresivos, ¿no? Hay unas resinas que utilizaban antes, POF, o no sé qué, no me acuerdo
de
cómo
sí,
se
el
llamaba.
El impacto más visual sería el de la limpieza de la vía.
Sí, que está ese problema, que sí,
¿no? Y ahí ya, Dani, hay magnesios ya que son del color de la roca, digamos, ¿no?
Están... Sí, creo que sí, que hay magnesios que están tintados, que son del mismo color, pero bueno, sigue siendo magnesio. El tema también es que la gente cuando escale una vía, pues que le pegue un trapeadillo cuando baja, ¿no?
Y a veces hay gente que se cree que son gimnastas deportivos o algo así porque se ponen las manos llenas de gimnasio.
Tres bolsas de magnesio.
Se creen que suben el magnesio, ¿no? Ellos.
Y se creen que con eso suben.
A una nube blanca allí.
Y una cosa muy curiosa que a mí siempre me ha llamado la atención, que es el gesto este del escalador que mete la mano en la bolsa de magnesio y luego se sopla la mano, la mitad del magnesio se va. Y no sé, ¿tú qué? ¿Eso por qué se hace?
Me imagino que cada uno tiene sus manías, ¿no? Y queda muy bonito estar en un paso, meterte la mano allá, al otro, venga,
tipo,
mira,
¿sabes? Tipo pistolero el oeste, ¿no?
Entonces, tira y... sí, más o menos, sopla. Y sopla, sale el polvito ahí y dices, hostia, qué bueno soy, de cámara. Yo qué sé, pero eso cada escalador pues tiene su sistema.
Pero muchas veces se usa más magnesio del que hace falta.
A lo mejor y hace falta y te lo soplas porque tiene, no sé, a lo mejor tienes tanto magnesio que a lo mejor al tío le mola metérselo por la tocha, no sé, claro que te digo.
Mismo coca en el magnesio que lleva.
Eso escala también, ¿quién sabe?
Y te voy a hacer una pregunta, Antonio, ¿el magnesio no podía repercutir en la flora o
en el pH? Pues podría, pero en concentraciones grandes y que penetrara en el suelo. No, y de todas formas, por ejemplo, aquí
tenemos la pared, las rendijas.
Sí, pero tampoco
es una cosa mínima. No, porque... Mirad lo que dice esta Asociación de Escalada Sostenible sobre el uso del magnesio: minimizar el uso de magnesio en la medida de lo posible, sobre todo en invierno y en vías fáciles. Intentar limpiar las presas en las que se ha depositado magnesio. Su impacto visual, además, hace que el que venga detrás no pueda realizar el bloque o la vía a vista, que también es una cosa que a veces los propios escaladores se quejan. Es que está marcado el recorrido.
Y no solo el magnesio, sino las clecas típicas de boulder y de las vías que son así un poquito tal, canto escondido, pues le hacemos una rayita. Y otro, pues aquí le pongo un piquito de magnesio para el pie y aquí otro. Y al final, mira, si está, sobre todo cuando uno practica boulder, están los bloques llenos de rayas por todos lados. Dice, me cago en esto, ¿qué es?
Jesús, ¿y no comentáis nada sobre los títulos de las vías? Escrito
sobre pie de vía. Sí, por ahí, por algún lado lo tengo. El tema de evitar ponerle nombre a las vías, de pintada, incluso hay chapas como se siglan en la.
Un nombre se le tiene que. Yo creo que tienen que tener un nombre porque tienes que tener una referencia para saber dónde te vas a meter, ¿no? Más o menos. Que todas tengan el nombre puesto, pues a lo mejor no hace falta, ¿no? Pero vale.
Yo personalmente.
Qué bonito, ¿no?
Tener, sí, había que hacer una escala de prejuicio en la escalada. Y ese no estaría de los primeros. Para mí, los impactos más graves que pueda cometer un escalador es el pisoteo, el dejar basura en los alrededores, el limpiar la vía arrancando plantas, el molestar a la fauna, el ruido. Vale, pero luego hay otro tipo, magnesio. Tipo el nombre psico, que siempre son pequeñillos.
Sí,
y
eso, suelen ser. Hay algunos que se van con el bote de spray y la lían allí.
Sí, pero no lo demás.
Me refería a eso también.
Claro, es que los nombres, pues si lo pones con un rotring de estos que son de alcohol, tal, no sé ni lo que.
Yo la zona que conozco de patones tiene nombre
claro, pequeñito.
Pero también olvida alguno.
Al tiempo eso se borra. Vamos, que de llover y tal,
además,
se lleva.
Es curioso, si a veces haces el recorrido por las vías y te partes de risa, nada más
que leyendo nombre.
Claro, sí, claro. Nombre es
en Leiva, por ejemplo, lo tienen muchas con una chapita pequeñita, estilo como se sigla en las cuevas en espelio, y desde lejos que ni las ves, y de cerca a veces tienes que tirarte un rato para poder encontrar la chapita para ver por dónde tienes que entrar. O sea que en ese aspecto sería un impacto bastante mínimo que es aceptable, ¿verdad, Antonio?
Yo creo que sí, pero esa opinión personal.
Claro. Sobre el uso de magnesio, otro consejo que nos dan esta asociación: cierra bien la bolsa una vez finalizada la vía o bloque. La mezcla de magnesio con la tierra a pie de vía puede afectar a las zonas donde la vegetación es escasa o ha desaparecido a causa del pisoteo de los escaladores. Es un consejo también bastante razonable.
También depende del tipo de roca en la que estés, ¿de acuerdo? Eso no es tanto en roca caliza dolomítica como en zona silícea.
Y por último, si cepilla, o sea, para quitar las marcas del magnesio, dice no utilice cepillos metálicos, mejor con un trapo y evitará incrementar la erosión de la roca. Eso también creo que son cosas bastante.
De todas formas, el magnesio es más perjudicial en zonas graníticas, por ejemplo. El granito es una roca ácida.
Pedriza, por ejemplo.
En cambio, en rocas calizas es bastante menos perjudicial para la vegetación.
Bueno, pues vamos a por otro tema musical. Estamos teniendo una tertulia inolvidable y eso es lo que nos canta Aretha Franklin, Unforgettable.
Oh. unforgettable. That's just what you are. You're unforgettable. Near me or far, like a song of love that clings to me. How thought of you does silly little things to me. Never before has someone in my life meant more. You're unforgettable in every way. And forevermore, that's just how you stay. That's why, darling, it's so incredible. Someone so unforgettable thinks that I'm unforgettable too.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Continuamos en Otura FM en el 99.1 cuando son casi las 10 de la noche. Ángel, durante el tema musical nos comentaba una anécdota que creo que merece ser escuchada por nuestros oyentes.
Sí, sí, bueno... Me refiero a los tiempos que iba yo a la Pedriza, los taquitos, bueno, los clavos de hierro, los mojetones de hierro y los tacos, eso. Pues en la Pedriza siempre había una celebración que era Caramelos Paco, que era el anuncio de una empresa que había en Madrid, y lo veías en las placas, ponía Caramelos Paco. Una cosa te llamaba la atención siempre, o sea, a propósito que estamos hablando de poner a las vías y nombre, que siempre casi ha existido eso, de propaganda en las escuelas de escalada.
Perdona, Jesús, sí. Que te interrumpa. En Valeria, por ejemplo, hay muchas vías que el nombre lo tienen puesto con una maderita y el nombre tallado en la madera y pegado a la roca con sica. No, sí, se pinta la roca, en un momento dado se le puede dar un martillazo y quitar eso y no ha pasado nada.
Bueno, pues vamos a entrar ahora en el tercer bloque de esta tertulia, de este debate, y vamos a hablar de las regulaciones. En el punto 4 de este documento en el que nos estamos refiriendo a lo largo de todo el programa, nos dice que el punto de partida de la regulación de la escalada debe situarse en el principio de libertad, para a continuación abordar con ciencia, lógica y participación las medidas reguladoras que sea necesario aplicar. Las restricciones por razones de protección de especies vegetales y animales, nidificación, por ejemplo, de la propia roca o del paisaje, han de ser claras, adaptadas a la zona y reversibles, debiendo anularse cuando desaparece la causa que las motivó. Creo que esta última parte, lo de reversible y debiendo anularse cuando desaparece la causa que las motivó, puede ser muy interesante. No sé si tú estás de acuerdo con eso, Antonio.
Yo en nada.
Acércate al micro ahí.
Yo en nada. Eso de la reversibilidad no lo entiendo. O sea, si hay un águila perdicera que este año anida, se prohíbe la escalada allí, ¿vale? ¿El año que viene no anida, se permite la escalada? No. Porque es que lo mismo no ha anidado, porque la zona en la que, era lo que hablábamos antes, en el periodo en el que no estaba prohibida la escalada, había demasiados escaladores allí. Si hay una zona donde nidifica el águila, una zona, y cuando me refiero a, hablo de zona, no me refiero al nido, hablo de la zona de campeo del animal. Donde hay águila perdicera, si no hay que escalar, no se escala. Y mientras haya águila, o por lo menos mientras el águila perdicera esté en peligro de extinción, no se escala, ¿de acuerdo?
O esté presente en la zona, porque si se marcha...
O esté presente en la zona, por supuesto.
Porque realmente parejas de águilas perdiceras, pues habrá X, pero vía de escalada hay X por 10.000, ¿no?
Por ejemplo...
Entonces, las escaladas no se van a morir, a no ser que las desequipen, evidentemente, ni
comer,
ni tienen que llegar.
Y lo de la primera parte del párrafo, pues yo lo pondría un poquillo entre comillas. El punto de partida de la regulación de la escalada debe situarse en el principio de libertad. En el principio de libertad de todos, ¿de acuerdo? Porque la Constitución dice que todos tenemos derecho a un medio ambiente sano y todo el rollo ese, que tampoco estoy muy de acuerdo, porque lo hace desde el punto de vista... la legislación siempre habla, y la Constitución desde el punto de vista humano. O sea, la naturaleza tiene que estar ahí para el uso que nosotros hagamos de ella, y no es muy lógico, ¿de acuerdo? Pero que el principio de la libertad de todos, o sea, no de los escaladores, ¿de acuerdo? Porque yo, si a mí me gustan los pájaros, voy a observar pájaros, lo mismo en los escaladores me están molestando, y al contrario, y viceversa, yo puedo molestar. O sea, el principio de libertad de todos, no del mundo de la escalada, ¿de acuerdo?
Uh-huh. ¿En Granada hay zonas realmente que están reguladas para la escalada? ¿Hay...
Sí, todas las que están dentro de espacios protegidos. Y las que no están dentro de espacios protegidos, pero tienen especies que están protegidas también, ¿de acuerdo?
Por ejemplo, en los Tajos del Veleta, que ahora empieza la época de escalada en esa zona, ¿allí se puede o no se puede escalar?
Allí, por suerte, no hay escalada deportiva. Aquello es parque nacional. Allí no podrá haber nunca vías de escalada deportiva. Aparte de que la roca es malísima para la escalada deportiva, no sé si la conocéis.
Sí.
O sea que allí no es muy viable la escalada deportiva. Aquello además es parque nacional, ¿de acuerdo? Allí no hay nidificación de varias especies, hay mogollón de plantas exclusivas, algunas de allí y de alrededor de allí. ¿De acuerdo? Allí no está permitida la escalada. La clásica sí, la deportiva no.
Dani, desde el punto de vista del impacto, que antes no lo hemos tocado ese punto, ¿qué hace más daño a la roca? ¿El parabol, el frien, el clavo?
Evidentemente, pues los anclajes que tienes que poner fijos ahí, que se tienen que quedar ahí, tienes que perforar la roca. Los frienes, los empotradores, los tacos de madera y esas cosas, los pones y los quitas. No tienes que romper la roca. Se instalan, uno escala, lo pone con la mano, lo quita al que viene de segundo y ya está, y por ahí no ha pasado nadie. Una vez que se ha ido el escalador, no queda resto ninguno.
Y si queda, el dinero es que le cuesta la hostia, ¿eh?
Si queda, pues ya es mala suerte.
Si queda, el que pase de segunda vez por allí, ya se lo llevará.
La alegría de las repeticiones.
Y bueno, si hay zonas donde no se puede escalar y se incumple eso, ¿puede haber sanciones realmente o no? Como hemos dicho antes, más bien se informa.
Sí, tenemos una legislación nacional y una legislación andaluza que yo la conozco así por encimilla, pero si hay una planta que está en peligro de extinción, o sea, un juez podría decir que el arrancar de esa planta es un delito ecológico, luego iría por lo penal. Un juez podría decir que no es delito ecológico, luego iría por lo administrativo y sería multa. Y podría que nadie dijera nada y la arrancara y te fueras de Rosita, ¿de acuerdo?
Esas cosas tienen...
Sí hay legislación.
Luego tienen mala familia en el sentido de el típico pastor que se arrancó, que se limita.
Ahí si queréis hablamos de ese tema, pero...
Porque se comió el lagarto,
sí,
por ejemplo.
Tú hablabas de la manzanilla, ¿no?
Sí, o de cualquier cosa. No, que
es que ahí hay mucho desconocimiento.
Hasta socialmente por el desconocimiento.
Hay mucho desconocimiento, claro, del caso.
Que este señor lo han hecho un hombre que iba allí...
Bueno, de ese caso concreto hay mucho desconocimiento. Simplemente en los medios de comunicación salió un pobre pastor con el que la administración se cebó
multándolo, pidiéndole cárcel, un juez, y nadie investigó, tanto periodista que hay tan intrépido por ahí, nadie investigó el caso. Y es que eso no quería conocer el caso concreto.
Eso hay que, pues, mirarlo y respetarlo, ¿no? Porque si el hombre lleva, pastor, lleva toda la vida a lo mejor haciéndose el té, o el lagarto que decíamos antes, que se los comía cuando los veía por ahí, porque desde niño se los comía, hombre, son especies protegidas, pero es lo mismo que los indios del Amazonas, ¿no? Que están allí en el Amazonas y ellos se comen lo que pillan.
Mira, yo el caso
no tienen supermercados para comprar comida y no le vas a meter una multa a un indio por comerse lo que sea, ¿no?
Pero
no,
yo el caso no es comparable.
Porque está aquí, pero
no.
Él...
No es lo mismo con el caso concreto. Yo el caso del lagarto no lo conozco, luego no opino. Y probablemente tengas razón. El caso de la manzanilla sí lo conozco, lo que pasa es que tampoco debiera opinar. Pero el caso de la manzanilla no tiene nada que ver con lo que tú dices de los indios del Amazonas, ¿eh? No tiene nada que ver, te lo garantizo, es más. Vete por ahí, por su pueblo y pregunta. Y que te cuenten la historia, porque es que es una historia muy particular, que no tiene nada que ver con el tópico este de que ahora toda la vida hemos estado haciendo una cosa y ahora vienen de Madrid y nos lo prohíben, no tiene nada que ver con eso, ¿eh?
No es que nos lo prohíban.
Antonio, no, hasta aquí puedo leer, no puedes decir más de...
No, porque no está bien que yo cuente...
Ya, o sea, bueno,
pero vale. Eso pasa, por ejemplo, cuando dan una figura a un parque natural, un parque... La gente rural siempre... Ahora no vamos a poder hacer esto, ahora no vamos a poder... Siempre había mucho...
Sí, es verdad. Pero ese no es el caso de la manzanilla, repito.
No, me refiero en general.
El caso de la manzanilla, si queréis.
Vamos, no, cuenta.
Ahora después lo cuento.
En el tercer tiempo no lo contará Antonio. Bueno, vamos a centrarnos de nuevo sobre la escalada. Antes hablábamos de Montserrat y a principios de año, de este año, en enero del 2009, se publicaba un estudio sobre el impacto de lo que estamos hablando, de la escalada en el medio de Montserrat, en aquella zona. Las conclusiones, pues lo más sorprendente, entre comillas, es que nos dicen que la sobresaturación de escaladores en Montserrat perjudica negativamente a algunas especies de flora y fauna que habitan en la montaña, pero que de una manera mucho menor de lo que se pensaba realmente. Y sobre esto, pues han hecho en estas cosas, como tú dices, Antonio, quizás porque han tenido muchos más problemas y entonces van por delante de nosotros en el tema de la regulación, pues han llegado a una serie de acuerdos. Y así, a grosso modo, nos dice que allí en Montserrat se va a permitir o se permite mantener la práctica de la escalada durante todo el año en el 90,2% de las 3.645 vías de escalada inventariadas inicialmente por la Federación, según datos del 2007. Regula temporalmente la escalada en el 8,65% de las vías inventariadas, y son regulaciones temporales, y hay una imposibilidad total de escalar en el 1,15% de las vías inventariadas. O sea que
yo creo... de la pericera.
Exactamente. O sea, yo creo que eso...
Los hijos de esa pareja ya no podrán criar, porque en el 90% del territorio están los escaladores escalando, ¿no?
Pero bueno, si estamos hablando de que es un estudio científico y que se analiza...
¿Por qué?
No lo sé. Pues te digo, vamos a ver, vámonos ahí a trabajar en este estudio, lo que es la consejería...
Y oye, medio ambiente...
El patronato de montaña de Montserrat y la Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña.
¿Te das cuenta, no? ¿Por qué esto paga el estudio?
Pero el patronato de montaña, bueno, no lo conozco, pero creo que debe ser la parte de la conservación, ¿no? ¿O no?
No, allí en Montserrat creo que es de la Diputación de Barcelona.
No lo sé. Bueno, pero bueno, después de un estudio, digamos, a lo que yo quería llegar es que después de un estudio científico, entre comillas, a lo mejor un poco orientado hacia una parte, pero que, bueno, se ha regulado y las cifras son bastante aceptables, digamos, para el colectivo escalador, ¿no?
Yo creo que sí, que tienes que estar dándose con un canto a la
Por eso.
Además, ahí no se ha aplicado el principio de prevención, que en medio ambiente es el que debe primar, ¿sabes? No actúes si no sabes con certeza. O sea, el 1% ese estoy seguro que corresponde al sitio donde está el nido,
directamente.
Peregrino, porque creo que ya no quedan de águila perdicera. Pero los hijos de esos halcones, ¿dónde van a anidar? Vamos, no sé.
Dani, dame una solución.
Déjame que la piense un ratito.
Ángel, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices?
Y que luego, lo que decía Antonio, que es que, por ejemplo, una rapardesa tiene unas zonas de campeo y unas zonas de eso que son muy amplias. Y no puedes limitarte a decir, en este nido, en esta zona, dentro de 15 días que pasen de ubicación, escalas. O...
Sí. Bueno, me imagino que también en Montserrat...
En ese Águila Real, por ejemplo, que tiene 4 o 5 nidos. Y
o lo mismo, lo mismo habría que llegar al acuerdo de decir, mira, en esta zona no vamos a permitir, o sea, vamos a permitir la escalada totalmente, independientemente de que haya pájaros o no.
O sea, se considera esta zona como un polideportivo. Lo mismo habría que llegar a eso, porque si hay miles de escaladores, miles de ciudadanos españoles que necesitan hacer deporte, como dice la Constitución, que todos tenemos derecho a hacer deporte, lo mismo habría que considerar ciertas zonas como zona de escalada, como si fueran
polideportivos. A lo mejor lo que había que hacer eran más rocódromos en todas las ciudades, en los colegios y tal, y a lo mejor iba menos gente al monte, porque a lo que le gusta a la gente a lo mejor es ir al rocódromo, hacerse su vía, tomarse su caña y no ir al monte.
Esa solución me gusta, Dani, esa solución me gusta. Más rocódromos en las ciudades y instalaciones deportivas.
En otros países de Europa pues está más...
Ahora después vamos a contactar a colación de este tema con la responsable del rocódromo de Armilla y la verdad que bueno, ahora hablaremos con ella y a una instalación mínima para un sitio como es Granada, donde debería haber muchísimas más instalaciones de ese tipo.
Claro.
Bueno, pues vamos a empezar ya a hacer unas conclusiones. Cada uno de estos maravillosos tertulianos seguro que tienen preparado unas conclusiones. Yo creo que en este debate, en este intercambio de ideas, ha quedado de manifiesto que tenemos que concienciarnos que estamos desarrollando una actividad que es muy bonita y que es maravillosa, pero que está en un medio muy frágil y que tenemos que cuidar si queremos seguir utilizándolo y que dure muchos años. Y que el respeto del medio es fundamental. Ahí tienen que intervenir administraciones, federaciones, los propios escaladores. Y como siempre, al final la clave de todo es la educación, tanto en la montaña como en los coches, como en la ciudad. Bueno, ¿por quién empieza haciéndome un...?
Yo mismo te puedo decir. Ángel. Yo la conclusión que he sacado respecto a todo esto, la masificación, pues nada, agrupación de escaladores mediante federaciones, vía federación, vía de grupo, vía de club de montaña, que se preocupen de una información y que hagan unos concesos para, en los sectores que sean más frágiles eso, pues llegar a unos acuerdos y mucha información, sobre todo mucha información.
Antonio.
En eso vamos a conseguir todo. Hace falta, por ejemplo, los equipadores, cuando estén aprendiendo a equipar, reciban también sus módulos de sensibilización ambiental, en la que aprendan qué es lo que hay en la roca que van a tratar. Los escaladores, que luego pueden transmitirlo a su vez, porque los equipadores están muy bien mirados en el mundo de los escaladores. No todo el mundo es equipador.
Muy bien o muy mal. Depende de cómo equipen.
No, pero es verdad, dentro del
mundo, que hagas.
Dentro del mundo de los escaladores, los equipadores son... poquillo.
Gracias a los equipadores se puede escalar, evidentemente, ¿no? Si no equipara a nadie, pues entonces
si vosotros tenéis esa formación,
no que equipara, sino que se dedicara a descubrir las líneas, ¿no? Y
es que tiene imaginación.
Por primera vez, a imaginarlas, claro, a decir por aquí se puede subir y hacerlo.
Pero lo que yo quiero decir es que está muy bien considerado dentro del mundo de los escaladores, la mayoría. Entonces tendríais que aprovecharos de eso si vosotros estáis formados y sensibilizados, como por ejemplo tú.
Yo creo que
abre una vía, el escalador perciba por qué la ha abierto por ahí y no por allí, porque hay un matojo allí que tú te has enterado previamente que es exclusivo, o hay un nido, o hay... ¿Sabes qué te quiero decir?
Lo que habría que hacer, por ejemplo, aquí en Andalucía, yo no sé si lo habrá, es una asociación de equipadores y aperturistas de vía. Es una cosa que se podría hacer, juntarse todos los equipadores y entonces ahí ya, pues eso... sacar unas conclusiones entre todos y unas pautas y unos criterios de autuación.
Y los librillos que hacéis con la
los crocs,
unas reseñas, una, ahí siempre se da información de la flora, de la fauna, de los accesos, de cómo hacer las épocas, la nidificación. Si es una guía buena, se suele dar.
Claro, y por qué se ha equipado aquí y aquí no, y ese tipo de cosas que hagan reflexionar a la gente.
Y la federación también.
La federación no hace nada más que pedir dinero, siempre, pues, en todos sitios.
Eso lo
digo aquí públicamente, a ver si alguien viene de la federación y me demuestra a mí.
Lo contrario. Bueno, pues ahí nos quedamos. Ángel, que la gente se informe más. Antonio, que haya una formación medioambiental para los equipadores y los escaladores. Y Dani va a ser el futuro presidente de la Asociación de Escaladores de Andalucía.
De equipadores
de Andalucía.
No sería ninguna mala idea, la verdad. Como presidente sí, pero con ser miembro me sobra, vamos.
Bueno, pues agradezco vuestra participación en este primer debate de Campo Base. Yo creo que debemos estar satisfechos como del resultado del mismo. Y bueno, buenas noches a los tres y hasta la próxima.
Buenas noches.
Y para escalar tantas vías y conocer tantas montañas necesitaríamos 7 vidas. Y eso es lo que nos canta Antonio Flores.
Cuatro años de felicidad intercalada. Cuatro años de desconfiadas miradas. Una historia de amor interrumpida. Maldita sea, maldita sea mi vida. Una rosa nacida entre mis manos y sus púas mi sangre ha derramado. Sangre que brota del fondo del corazón. Y maldita sea, ¿qué pasó con mi razón? Tranquila mi vida, he roto con el pasado. Y mil caricias para decirte que siete vidas tiene un gato. Seis vidas ya he quemado y esta última la quiero vivir a tu lado. Ahora me encuentro en medio de este lago, con los pelos de punta, recuerdos del pasado, y con la frente arrugada, mirando la explanada, y pensando en ella, que me dio todo por nada. No puedo olvidar su cuerpo desnudo y me revienta pensar que puede estar encima suyo. Cuando pienso que alguien te puede probar, te lo juro que el corazón se me hace un nudo. Tranquila mi vida, he roto con el pasado. Ni caricias para decirte que siete vidas tiene un gato. Seis vidas ya he quemado y esta última la quiero vivir a tu lado.
Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Como anunciábamos antes en el sumario, tenemos a Ángel Briones, que viene a desde la Atalaya para ponernos al día de las últimas novedades sobre la lanzadera de Sierra Nevada y la accesibilidad de personas con discapacidad. Ángel.
Bueno, vamos a ver. Además, este programa lo dedico a todos los montañeros que estamos motorizados y de caballería. Bueno, como dije en el primer programa que intervine en la Atalaya, era sobre las lanzaderas que hay del Parque Nacional de Sierra Nevada, que suben desde la Olla de la Mora a Posiciones y de Capileira al Chorrillo. Entonces he tenido una entrevista con el señor López del Amo, que en general ha tenido muy buena predisposición e interés para solucionar lo mejor que se pueda este tema. El problema que tienen ahora las lanzaderas es que son microbuses y, claro, debían de quitar una o dos plazas para acoplar una zona para la silla. Entonces es un problema que tienen que estudiarlo por si estas mismas empresas que están haciendo el servicio lo pudieran hacer o en un futuro contratar alguna empresa que tuviera ya adaptado estos microbuses. De todas maneras, hemos quedado en que a ver si para la próxima temporada se pudiera solucionar este problema. Y bueno, también se comentó que sí, se les puede dar permiso a gente también que vaya a la zona esta alta con el coche, pero claro, es que lo que interesa es que por allí no circule ningún vehículo, porque es lo suyo, y lo suyo es que estas mismas lanzaderas tengan adaptados y que no tenga que hubiera allí que haber alguna concentración de gente que subiera
en vehículos particulares. Sí, sí. Pero bueno, entonces la postura de la administración, digamos, es que están en ello.
Sí. Ya he dicho que tienen muy buena predisposición e interés este señor López del Amo. El punto, también estuvimos tocando sobre la accesibilidad al punto de información que tienen en Capileira, la oficinilla que tienen allí, que claro, no es accesible. La última vez que estuve yo allí a hablar con el que estaba allí, el coordinador de allí, tuvo que salir el hombre a la calle porque no podía bien los escalones, y eso dice que se va a solucionar para esta temporada haciendo accesible la entrada local. También hemos estado hablando sobre algún senderillo adaptado que se pudiera estudiar por la zona del Chorrillo y el mirador de Trébeles, que hay ahí, parece que hay algunas rectillas que no son muy largas, porque sería una zona de mucho interés por el paisaje y por el entorno que le rodea. Y entonces hemos quedado que seguramente para el mes de julio subiríamos por esa zona a ver las posibilidades, ya que esa zona es de protección especial y, claro, una actuación sobre el entorno habría que estudiarlo bastante bien. Y eso con respecto a lo de las lanzaderas.
Y luego, como buen Indiana Jones que eres...
Sí, y ahora os voy a ir procurando, porque a lo mejor algunos ya los conocéis, pero bueno, ir procurando traerlo de vez en cuando algún senderillo que esté adaptado. Me voy a centrar casi siempre en los senderillos un poco de... como somos montañeros, que estén en altura. Os voy a hablar del sendero accesible del Mirador de Ferreira. Está en el puerto de La Ragua... y es un sendero que va del puerto de La Ragua a una zona que le dicen Hoyos de la Pura. Es un recorrido aproximadamente de 1000 metros, ida y otros 1000 metros bajada. Tiene una anchura de unos 60 y el suelo es natural de tierra, cubierta de acículas de los pinos y maderillas del ramaje. Es cómodo porque parece muy blando y además es prácticamente llano, con algunos repechillos cortos, pero se circula muy bien. Al final está un mirador por el cual se puede observar una maravillosa vista del Marquesado, Sierra de Baza y Sierra de Arana. Tiene un panel informativo sobre las fiestas y por sobre las vistas, la fauna y la flora, y bastante interesante. Se desarrolla el recorrido sobre la cota de 2000 metros. El tiempo en hacerlo depende de cada persona y las fuerzas que tenga. Hombre, si va en silla de ruedas es más llevadero. Yo creo que entre 45 y 60 minutos en ida y vuelta y yendo tranquilo y mirando y observando el paisaje. Hay que darse cuenta que es un recorrido, que se trata de un recorrido de alta montaña, porque yo creo que está sobre la cota de los 2000 metros y como tal hay que tener en cuenta los cambios de temperatura, el tiempo y en fin, lo que hay que, como si fuéramos a alta montaña. Yo aconsejo que si queréis hacerlo en silla de ruedas siempre debemos ir acompañados, siempre, de alguien que maneje bien la silla, aunque nosotros lo hagamos a mano, pero siempre tenemos que ir acompañados, que nos pueda sacar de algún apurillo, algún reguerillo que se forma con el agua o algún bancal de arena que se hunde la rueda y el que lleve ruedas de aire que no sean macizas, pues que tenga cuidado con los pinchazos. El sendero, me han dicho que todavía no está... adaptado del todo. Bueno, es muy accesible, o sea, se puede hacer tranquilamente con la silla. Lo que pasa es que no está señalizado el comienzo y la entrada al sendero necesita un poquito de ayuda. Tampoco está marcado el sendero con el símbolo de discapacidad, pero para que os orientéis, os ponéis enfrente del refugio de La Ragua, enfrente de la entrada principal, y al oeste, en la misma línea de la pared, en el oeste, sale el sendero. O sea, no hay. Y de todas formas, si está abierto allí el centro que tienen ahí de información, lo podéis preguntar. Y por supuesto que lo que vale para nosotros los discapacitados vale para la gente que vaya con niños pequeñitos y para darse un paseo y para con cualquier tipo de discapacidad. Pues nada más, esto es lo que tengo hoy por hoy para deciros, así que muy hasta la próxima vez.
Muy interesante, Ángel, y seguro que seguirás investigando, como decía antes, como un buen Indiana Jones, primero para disfrutar tú de la montaña y luego para traerlo aquí al programa, compartirlo y hacer una montaña más accesible para toda gente que esté con algún problema de movilidad. Bueno, Ángel, pues muchas gracias y seguimos.
Y yo os animo a todos los que estáis en silla de ruedas, que el dicho famoso que tenemos, que la silla hay que llevarla en el culo y no en la cabeza.
Muy bien, pues con esas palabras nos quedamos.
¡Saludos para Campo Base!
Nuestra nueva sesión Club de Montaña, tenemos ya al otro lado del teléfono a José Molero, que es miembro del Club Illiberi. Este club se puso en contacto con nosotros para traernos y compartir con nosotros su expedición a Croacia. Buenas noches, José.
Buenas noches, Jesús.
Parece que dentro de poco vuestro club parte hacia la tierra de Croacia, ¿verdad?
Sí, estamos a ver si sale la aventura y podemos ir allí, a Croacia.
¿Por qué no nos pone en antecedente a nuestro oyente y nos hace un breve resumen del club, del grupo Illiberi, de su historia? Es uno de los clubes más veteranos de Granada e incluso de España, ¿no?
Sí, el Club Illiberi tiene unos 35 años ya fundado aquí en Granada y ahora mismo tenemos unos 40 y tantos socios y han pasado unos 500 socios. Y en activo estamos unos 45 socios ahora mismo. En el Club Illiberi.
Es un club que tiene un montón de actividades, un club con muchas iniciativas y una de ellas la que hoy estamos hablando, esa expedición a Croacia, en la que intentaréis, bueno, descubrir allí alguna cima y algunas cuevas, ¿no es correcto?
Sí, queremos ayudar a la Federación Croata de allí, queremos ayudar a bajar. Están ahora mismo explorando una cueva de menos 500 metros. Y queremos intentar a ver si la bajamos a 1000 metros, incluso comunicarla con una de allí, que mide 1300 y algo, que es Luquina, la cima Luquina.
Ajá, o sea que va a ser una colaboración internacional entre un club de España y otro de allí, y la Federación Croata. Y para recaudar fondos, porque una actividad de este tipo requiere mucho una inversión económica fuerte, estáis desarrollando una serie de actividades antes de la partida. Explícala a los oyentes, José.
Sí, estamos realizando unas cuantas actividades aquí por todos los pueblos del cinturón de Granada, incluso de la costa de Granada, que sería una salida de barrancos, descenso de cañones aquí por la zona de Granada, que hay varios. La zona de Granada es de las mejores que hay en Andalucía para hacer descenso de cañones. Y estamos, uno sería el barranco de Lentejí, que también estamos ofertando, y ofertamos también el de Guadalentín Inferior, que es por la zona de Baza, por la sierra de Castrín. Y luego aparte también estamos realizando una salida en cueva, una salida ahí en Alhama de Granada, Cima Rica Redí, y eso es lo que estamos ofertando ahora mismo, esas tres salidas.
Y si alguno de nuestros oyentes está interesado en participar en esas salidas, ¿cómo se pone en contacto con vosotros?
Pues tendría que llamar a mi teléfono, o si por ejemplo del Ayuntamiento de Otura o de Alendín, que estamos moviendo, de Maracena y todo eso, pues sería cuestión de ponerse en contacto con el ayuntamiento o dar mi teléfono y que ellos me llamen a mi teléfono.
Pues muy bien, danos el número, José.
630
¿Sí?
22 02 79.
630 42 42 02 02
79.
Además también tenéis una página web donde la gente podría también buscar la información, que es geilliberis.blogspot.com, y ahí hay toda la información del club, de la expedición y de esas actividades que están ofertando los miembros del club para financiarse la expedición. ¿Estáis teniendo respuesta? ¿La gente se está apuntando? ¿Estáis desarrollando las actividades?
Sí, estamos haciendo unas cuantas salidas. Hombre, la gente le cuesta, la verdad, levantarse y hacerlo, pero cuando lo hacen, se quedan, la verdad que quieren repetir, ya empiezan a organizar, cuando hace otro, que queremos salir, ahora queremos hacer una cueva. El problema es moverse, pero una vez que lo hacen, dentro del barranco ya se olvida todo y quieren hacer más, y dónde estáis, dónde tenéis la sede.
¿Vosotros, dentro del precio, cuánto, por ejemplo, costaría hacer un barranco?
Pues nosotros estamos cobrando 55 euros, incluido estaría el seguro, estarían los neoprenos, estaría pues ir hasta allí, llevarlo hasta el sitio, y todo eso, el casco, lo que es equipo personal, de arneses, de cuerdas, todo eso lo ponemos nosotros. Ajá. Ellos solamente tienen que poner las ganas de ir, un bocadillo y una botella de agua.
O sea, que se lo dais todo hecho y en bandeja, y además guiados por gente profesional con muchos años de experiencia y que van a, vaya a poner todas las medidas de seguridad para que la actividad se desarrolle sin ningún problema. Y esa expedición, ¿cuántos miembros vaya a participar en la misma?
Pues somos 11 miembros los que queremos subir arriba, 11.
Muy bien. ¿La partida sería?
Pues el 29 de julio.
¿Y vaya a estar cuánto tiempo por allí?
Unos 12 días. Queremos mantenernos unos 12 días, a ver si podemos.
Y supongo que también tendréis que llevar mucho material, ¿no?, desde aquí de España, aparte del que proporcione los croatas, ¿no?
Bastante material. Tenemos que llevar equipos personales, tenemos que llevar sacos de dormir, porque tenemos que hacer vivas dentro de la cueva, porque las cuevas de Croacia están de 0 a 4 grados de temperatura interior y con pozos de hielo. Entonces tenemos que ir muy preparados con ropa interior preparada, para el frío y comida. La verdad que es un buen equipaje lo que vamos a llevar.
Sí. Bueno, José, pues desde aquí de Campo Base os deseamos el mayor de los éxitos y bueno, ya hemos estado hablando antes fuera de micros que la semana que viene, si os apetece, os podéis venir aquí en directo al programa en el estudio y hablar más detenidamente de lo que es la expedición y de lo que supone ese objetivo que os estáis marcando para este verano.
Pues sí, pues sería un placer para nosotros estar allí contigo y poder discutir todo esto en directo.
Muy bien, José, pues un saludo y nos vemos el programa que viene.
Venga, otro para vosotros.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Al otro lado del teléfono tenemos ya preparada a María José Cardel Fernández. Buenas noches, María José.
Hola, buenas noches, Jesús.
Pues bienvenida a Campo Base y nos ponemos en contacto contigo para hablar de un proyecto muy interesante que comienza este verano, ¿verdad?
Bueno, sí, interesante más que nada para nosotros, porque de cara, digamos, a entidades y eso, pues no es un proyecto excesivamente interesante.
María José Cardel, tenemos que decir para nuestros oyentes que es más conocida en el mundillo como Pipi, que la conocen aquí en Granada y en Andalucía. Es responsable del rocódromo de Armilla, además ahora mismo está allí gestionando su uso. Y bueno, pretende para este verano hacer una subida a un primer 8000 que sería el Choyu, ¿verdad, María José?
Sí, efectivamente, el Choyu, que está en... Bueno, tiene una vertiente por Nepal y otra por China, ¿no? Que sería, bueno, Tíbet. Y nosotros llegaremos por Nepal, llegamos a Katmandú, pero la cara que vamos a subir pertenece a Tíbet.
¿Cuándo salí?
Pues salimos el 27, el 28 de agosto hasta el 15 de octubre.
¿Esa es la época recomendable para esta montaña?
Bueno, es una de las épocas, porque realmente en Himalaya las épocas buenas son o bien en primavera o si no en otoño. Y nosotros, bueno, pues debido a una lesión que he tenido yo y no he tenido oportunidad de poder realizarla antes, pues esta es la fecha que hemos elegido.
Y después de este proyecto, que seguro será un éxito... y lo deseamos además con mucha fuerza el año que viene, que...
Bueno, depende de muchas cosas.
Bueno, sí, ya sabemos que el Himalaya hay muchos factores, algo parecido
en la montaña en general. Sí,
pues te decía que para el año que viene ya que tenéis pensado, si esto va sobre ruedas.
Hombre, sobre todo esta primera expedición va a ser un poco, a ver, porque ninguno de los que vamos hemos estado a esa altura antes, ¿no? Entonces va a ser un poco, a ver, cómo nos encontramos a esa altura, cómo nos movemos, vamos a ir por una ruta normal, que no es difícil técnicamente, es decir, ahora no buscamos dificultad técnica, sino simplemente altura, ver qué tal funcionamos. Y la idea sería el año que viene, pues, probar a esa misma altura, es decir, en otro 8000, una ruta un poco más técnica y más comprometida.
Estás hablando de que los que vais no habéis llegado nunca a esa altura. ¿Quiénes son tus compañeros?
Bueno, pues vamos seguro José Padial. Sí. Y luego está pendiente, por razones laborales, todavía no ha dado una confirmación definitiva, Matías Cuesta Paz y yo.
Muy bien. Y nos comentas que el apoyo institucional y de empresas es complicado. ¿Lo habéis intentado, lo estáis intentando?
Bueno, no, tampoco demasiado, porque, bueno, ya sabemos que no es un proyecto así muy vendible y, bueno, tampoco queremos vender algo que es, ¿no? Y, no, lo único, bueno, nosotros pertenecemos al Club Nórdico Monachil, que es el que, bueno, sí nos ha prestado ayuda y, bueno, también está ahí pendiente la cosa, pero sí está difícil.
María José, si no es mucho preguntar, para que nuestros oyentes se hagan una idea, por si alguien quiere tirar por allí algún día, ¿cuánto cuesta irse al Himalaya a día de hoy?
¡Uf!
Un precio barato, ¿eh? Un precio
también
barato.
También depende del planteamiento de cada uno, ¿no? Porque, a ver, tú puedes ir a una expedición comercial, con guía, con sherpas de altura, o bien te puedes buscar un poco la vida y buscarte tú los billetes, contactar con una agencia directamente allí y disfrutar de altura. Digamos que las variaciones son grandes, pero yo diría que, bueno, y depende también del 8000, por supuesto, porque los permisos varían mucho de un 8000 a otro, pero, a ver, yo diría que a partir de, no sé, pues los 6000 euros para arriba.
Ajá, sí, o sea que con 6.000 euros y un poquito de esfuerzo y buscándose la vida más o menos, nos podemos ir al Himalaya a día de hoy, ¿verdad?
Sí, claro, o sea, 6.000 euros, bueno, hay que contar también que no es solamente lo que es el viaje, sino que, bueno, el material es carísimo, que ahí, bueno, tenemos la suerte de haber contado también con la ayuda, tengo que decirlo, de la marca Milet. Ajá. Que nos ha ayudado, nos ha dejado todo. Es muy asequible.
Muy bien. El tema de la comida, ¿lo tenéis ya planificado? Todo lo que son las comidas de altura en el campo base, supongo que eso requiere una organización y un trabajo de meses de antelación, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque la alimentación es un punto importantísimo. Entonces, bueno, lo importante es más que nada llevar cosas que apetezcan a cada uno comer, porque luego en altura se va mucho el apetito y bueno, en fin, también cosas muy energéticas. Y bueno, en el campo base realmente, como nosotros, bueno, como casi todas las expediciones, llevas organizado todo hasta el campo base, allí nos proporcionan la comida. Nosotros nos encargaríamos de lo que es la comida de altura. Entonces ya ahí pues te preparas tú las raciones para los campos de altura.
Y sherpa de altura, me imagino que
negativo,
exactamente. Más o menos estaba captando vuestra filosofía de expedición, no, sí. No vais a utilizarlo y lo vais a currar vosotros, ¿verdad?
Sí, bueno, esa es la idea. La verdad que, bueno, es más duro, evidentemente, pero bueno, lo consigas o no lo consigas, yo creo que esa manera de intentarlo, a mí personalmente me da una satisfacción personal grande.
Estoy en tu línea, María José.
Bueno, tenemos menos opciones, pero bueno.
Bueno, pero exactamente, tú te lo trabajas y al final la satisfacción tiene que ser mucho mayor.
La verdad que hasta ahora pues he tenido suerte con las montañas que he ido, me ha acompañado el tiempo, no siempre, pero bueno, la verdad que el tesón ha tenido su recompensa, sí.
Bueno, y cambiando de tema, aprovechando que está ahora mismo en el rocódromo de Armilla, ¿cómo ha ido la temporada? Porque ya está terminando, supongo que ahora ya habrá mucha menos afluencia de gente para utilizar el rocódromo con el buen tiempo, pero ¿cómo ha ido la temporada?
Sí, la verdad que ahora hay poquísima gente porque ya empieza la temporada, buena para salir a la roca, los días son mucho más largos y ya viene muy, muy poquita gente, pero este invierno ha sido, bueno, un completo, total. Ha venido muchísima gente, vamos, ha faltado rocódromo por todos lados.
Hay que buscar ya una ampliación, ¿verdad?
Sí, una ampliación y, bueno, incluso una mejora de las instalaciones, porque le hace falta un mantenimiento y hay cosas que cambiar, hay que cambiar presas, las colchonetas que están hechas un desastre y, bueno, sí, la verdad que Algunas ayudas deberían ir más enfocadas por ahí.
Sí, a ver si toman medidas tanto la Federación como la Diputación como la Junta, ¿no? Que todas estas instituciones se impliquen y mejoren esa instalación que tiene muchos usuarios y que, bueno, con el tiempo se va deteriorando.
Muchísimos. Este invierno ha sido, aparte, bueno, que requisito imprescindible es ir federado, ¿no? Y eso sí se ha tenido, bueno, en cuenta, y ahí todo el mundo que ha ido a escalar está federado, y, bueno, la cantidad de gente que se preocupa de, vamos, de estar federado y ir ahí a escalar y en buenas condiciones, que no son siempre las que hay. Pero bueno, yo creo que todo el mundo sí quiere que se mejore lo que son las instalaciones y todo, pero bueno, que son muchas cosas, ¿no? Entonces, esperemos que algún día esa partida vaya para...
destinada
al rocódromo.
Muy bien, María José, pues es un placer hablar contigo. Os deseamos lo mejor para vuestra expedición y esperamos contar contigo y con tus compañeros aquí en el programa, ya a la vuelta ya de vuestra expedición, cuando también iniciemos la segunda temporada de Campo Base, para que nos contéis esas vivencias y esas experiencias que hayáis tenido.
Muy bien, pues muchas gracias a ti.
Un saludo.
Un saludo. Adiós.
Bueno, pues sí, el párroco Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Esta tarde estuvimos hablando con Rafa Quintero, que no podía estar en contacto con nosotros esta noche, y esto fue lo que nos contó. Buenas tardes, Rafa Quintero. ¿Dónde te encuentras ahora mismo?
Bueno, pues por aquí andamos pateando, por la loma del Mulacén, ¿no? Por aquí, por las laderas.
Hoy no podemos contactar esta noche porque tienes que hacer cosillas y no va a estar operativo, pero bueno, lo estamos haciendo ahora a las 7:04 de la tarde y está en plena montaña, ¿verdad?
Sí, como muchas veces, ¿no? Ahora mismo, pues, los accesos, como otras veces comentamos, pues están muy bien. Además, la sierra ya ha roto todo el piorno, está todo estupendo, está muy bonito, ¿no? Estamos en plena primavera por aquí arriba, ¿no?
Primavera en Sierra Nevada, sí, señor. Entonces, ¿hay alguna cosa a reseñar durante la semana o ha habido algún accidente, algo que destacar?
Bueno, sí, destacar que hubo el fin de semana pasado un pequeño accidente, lo típico de no llevar crampones, un resbalón, y bueno, y hubo que sacar a una persona con el helicóptero de aquí del refugio, ¿no? Pues todavía no tenemos acceso, entonces la Guardia Civil, como siempre, pues rápido vino por él y lo trasladó al hospital. No fue más allá que una pierna rota, ¿no? Pero seguimos insistiendo, ¿no? Como siempre, ¿no? Que la sierra, la zona de cumbre, hay zonas que hay mucha nieve todavía, la Carihuela y demás, y no hay que olvidar los crampones, que un resbalón nos lleva al final del ventisquero y con un buen golpe, ¿no?
No hay que bajar la guardia. Rafael, la laguna de la Caldera, ¿cómo está este año? Supongo bien, que con más agua, ¿verdad?
Claro, y además están todos los arroyos, está todo estupendo, ¿no? Hay un montón de agua y, bueno, y mucha nieve, además, desde la zona del Veleta hacia los Rieta, el Cartujo, todo eso de por ahí, hay bastante nieve por aquí, por la vertiente sur, ¿no?
O sea, que se espera un verano mucho menos seco que de lo que hemos sufrido otro año.
Eso esperamos, y además, a ver si con un poquito de suerte estamos viendo la nieve todo el verano, ¿no?
Y vamos a tomarnos un helado ahí a esos neveros de la sierra. Rafa, da el teléfono sí, para que los oyentes se pongan en contacto con vosotros.
El teléfono, el 958-343-349, y el móvil, el 659-5542-24.
Muy bien, pues vamos a seguir intentando, a ver si conseguimos que la semana que viene estéis por aquí y hagamos ese programa de que tenemos ya hablado de los refugios y demás con vosotros, ¿verdad?
Sí, a ver si hacemos el hueco. Ahora, como pronto ya se nos abre la pista, empezaremos a provisionar el refugio y a reparar averías de todo el invierno, y en cuanto podamos hacer el hueco, hacemos ese programa que quieres y bueno, y comentamos cosas y charlamos del refugio.
Muy bien, Rafa, parece que está soplando algo de viento por ahí, te dejamos y que sigas disfrutando de ese entorno tan maravilloso que tiene el refugio de Poqueira.
Muy bien, gracias a vosotras, hasta luego.
Dani Meis. Oí Dani Meis Maldonado, ¿no?
y bien hallado.
Pues danos el tiempo para el fin de...
Este fin de semana parece que el tiempo viene algo inestable. El sábado, intervalos nubosos con probabilidad de chubascos débiles durante la tarde, ocasionalmente moderados y acompañados de tormenta. Temperaturas sin cambios, viento flojo de componente norte. El domingo, lo mismo que el sábado, igualito. Las temperaturas oscilarán a 2.700 entre los 14 grados del sábado por la mañana y 8 grados del sábado por la noche. La isoterma cero a estas alturas de temporada está a 4.450 metros. Os recomendamos seguir buscando el deshielo por los valles y disfrutar de este espectáculo que todos los años nos regala la sierra. Las lagunas y borreguiles también están preciosos en estos momentos.
Muy bien, Dani, pues la semana que viene seguimos al habla. Y ahora ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a Pedro Zamora, guarda del refugio del Postero Alto. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Jesús, y a los oyentes.
Parece que el calor ya está llegando también a la altura del Postero, ¿no?
Sí, estamos teniendo calor y tormenta de verano ya, parece que estamos en agosto. Están cayendo unos chubascos importantes, que la gente se está mojando.
O sea que casi todas las tardes se acumulan allí las nubes de evolución y descargan.
Sí, sí, están descargando porque vienen calientes y con el aire frío de la montaña, pero bueno, la verdad que se agradece, ¿no?
¿Y para este fin de semana qué pronóstico tiene? ¿Algo parecido?
Algo parecido, tenemos nada de viento o nulo muy flojito y tenemos nubes altas con posibilidad de chubascos.
La nieve supongo que ya serán meras manchas por alguna parte de las zonas más al norte, ¿no? Las zonas más orientadas al norte.
Sí, las zonas de más umbría están acumuladas en ventisqueros y algunas manchas quedan en el barranco, ¿no? La verdad que está muy bonito porque está deshelándose toda la nieve y está formando el agua túnel en la nieve y esta es la zona preciosa.
O sea, que es muy recomendable que la gente que este fin de semana no sepa a dónde dirigirse, se vaya para la zona del Postero y aproveche allí el fin de semana, ¿no?
Por supuesto, además van a estar fresquitos porque corre agua por todos lados y se pueden dar varios baños.
El acceso hasta el refugio y al carril, eso ya lo que tragamos es polvo y poco más.
Exactamente. Polvo y alguna piedra que otra que hay que evitar.
Muy bien, Pedro, pues dar el teléfono del refugio para que la gente se ponga en contacto con vosotros.
Sí, el teléfono es el 616-506083. La página web refugioposteroalto.es.
Muy bien, pues nada, que no pase mucha calor y hablamos la semana que viene.
Muy bien, Jesús, por las noches de todas formas cuando se va el sol hay que ponerse la mantilla para dormir, ¿eh?
Claro, eso no lo quita nadie en Sierra Nevada.
Muy bien, pues muchas gracias por su llamada.
Un saludo. Las luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana el sol volverá a brillar. Jesús Lavajo se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas nos esperan.